en la caída del Imperio Romano empieza a utilizarse el sistema inquisitivo que continúa después en Europa y se traslada a América. El sistema inquisitivo, el que tenía la figura del juez, que también hacía las gestiones de colectar la prueba, era el juez inquisidor. Bueno, este sistema, los estudios sobre el derecho penal y el avance y los reclamos sociales hacen que se fuerce a un cambio que ha sido tremendamente positivo, primero teórico y después llevado a la práctica, hacia el sistema acusatorio. El sistema acusatorio tenía, el sistema inquisitivo anterior, donde la función del juez era también función de fiscal, tenía lo que llamaba la lógica del trámite. La lógica del trámite era realmente estar apegado al formalismo del código y de la escritura, y eso obstaculizaba, trababa las causas, no había dinámica y eran muy pocos los juicios que luego de la etapa instructoria eran elevados. Por eso es que se trata de pasar a una lógica de la audiencia oral, a una lógica de la oralidad, de una oralidad que diríamos así constante, permanente, hasta la finalización del proceso. Por eso hablamos del cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma implica, paradigma es el sustrato, es el fondo, el trasfondo que sostiene toda una cosmovisión con respecto a un tema, y también una óptica general. Eso es el paradigma. Por eso aquí hablamos de cambio de paradigma, porque es un cambio muy profundo. Claro. Es un cambio muy profundo. Bueno, este es los objetivos del sistema acusatorio. Del sistema acusatorio son fundamentalmente la función del juez, que quede circunscrita a la función jurisdiccional, se le deslinda al juez las funciones administrativas, se deslinda la función también, y eso los roles fundamentales de investigar, que pasa a la fiscalía, a los fiscales. Entonces el juez queda con funciones netamente jurisdiccionales, incluso se sacan las funciones administrativas en las dos oficinas que algo vamos a referir. Eso ha permitido, o los objetivos principales del sistema este acusatorio han sido, como decía, dividir los roles, fortalecer la defensa, permitir que Fiscalía se independice y concrete una estructura para que pueda hacer la persecución y colectar la prueba, y fundamentalmente una dinámica oral, dejar de que tiene como contrapartida, dejar la escritura y ir a una despapelización, a una desformalización. La idea es pensar casi como una audiencia continua, donde van fiscales y defensores delante del juez en sucesivas audiencias que pueden, casi siempre son concluir objeto por determinados, aunque se pida por una cosa puede tratarse otra, hay desformalización, y eso permite ya tratar de concluir la instrucción penal preparatoria de una forma lo más rápida posible y ser elevado a juicio. Ahí tenemos que se separan las funciones después administrativas y se crean dos oficinas de gestión que son muy importantes en este sistema, que es la OGA, que es una oficina que gestiona las audiencias, digamos, sortea a los jueces, ordena la agenda y prepara, estas audiencias donde defensa y fiscalía van a exponer su visión de la cuestión con las pruebas que tengan, y el juez va a tener nada más que la función jurisdiccional de resolver. También otro plato fuerte de este sistema es la oficina de medidas alternativas y sustitutivas de la pena. Es decir, en aquellas causas donde se pueda llegar a otra salida por el monto de la pena, esta oficina que está dotada de asistentes sociales, que van controlando cuando se realiza una de estas salidas alternativas, va controlando que se cumplan las medidas que se han acordado en la audiencia y permite entonces que ya se eleven a juicio las causas que sean realmente importantes por el monto de la pena o el delito. Bueno, y esto en general ha permitido que se fortalezca la defensa, que cuenta con un edificio y está trabajando muy fuerte en eso. Antes está ocupado con la Fiscalía General, que ha crecido con una estructura que permite hoy un desenvolvimiento muy eficaz en el logro de la persecución del delito. El delito se ha perfeccionado, la Fiscalía ha creado áreas que perfeccionan, ya eso lo habla el Fiscal General, pero ha crecido mucho a los efectos de poder el delito aumentado en el sentido que se ha perfeccionado. Hasta los delitos rurales hoy son con instrumentos electrónicos. Entonces, ese es el objetivo, digamos. El objetivo ha sido cumplir un poco con los mandatos constitucionales, con los tratados internacionales, primeramente eso. Y bueno, se ha implementado en Santiago del Estero por etapas. A partir de el 2011, comienza en Frías, y luego en distintas circunscripciones para concluir en el 2016, diciembre del 2016, comienza en diciembre del 2011 en Frías, luego hay otras jurisdicciones del interior y concluimos con Santiago del Estero Capital, que es la jurisdicción más amplia, en diciembre del 2016 también.
¿2017?
Febrero. Eso en Monte.
Ahí queda ya.
En Monte.
Bien.
Entonces, con eso se concluye la instalación de este sistema, que ha sido un progreso, y tenemos en las muestras, a la vista, toda la mejora en la estructura penal. También un poco la influencia menor ha sido en los jueces, pero también han advertido, porque como digo, es un cambio de paradigma, es un cambio de visión, un cambio de sustrato de lo que se venía haciendo. Por eso es tan radical el cambio. Entonces, en los juicios orales también, el juez antes era inquisitivo, preguntaba, ahora el juez se debe limitar a escuchar a las partes. Como decía un jurista de la colonia, escuchar dos opiniones y quedarse con una. Bueno, eso básicamente es lo que se ha hecho en la provincia. Creo que estamos en un muy buen camino. Esto seguramente lo vamos a ir perfeccionando, ajustando en detalle y en pequeñas cosas, pero que básicamente lo veo como un avance importantísimo. Está instalado en la provincia a partir del 2005 con la creación de ese esquema que se llama Justicia para el Cambio. Se ha ido avanzando en distintas áreas. Hoy estamos también ya con la oralidad civil instalada como forma de que esa lógica del trámite no nos detenga, no sea algo que vaya, que nos obstaculice en el tiempo. También ha sido uno de los objetivos de este sistema nuevo, también ha sido el cumplimiento de los plazos, que establecido, que nos permiten también apurarnos y acotar el proceso.
Bien, le voy a dar paso, como lo dijo el doctor López Alzogaray, a quien tiene, digamos, la representación de la carga pública o de la, digamos, la defensa de los intereses. Los intereses de gente. En este caso, el Ministerio Público Fiscal, el doctor Luis Alberto de la Rúa, fiscal general. Doctor, dentro del organismo se han creado distintas áreas dando respuestas a este nuevo sistema y a lo que requiere la comunidad en general. ¿Nos puede comentar algo?
Sí, cómo no. Bueno, buenos días a de la audiencia. Quería comentarle que, bueno, con ese sistema, muy importante, a mi modo de ver, no solo se ha dado, diríamos, que la dirección de la investigación penal preparatoria, que la primera etapa del proceso esté en manos de un fiscal, y que el juez tiene ese rol, como decía el doctor López Garay, de resolver, o sea, escuchar a las partes y a resolver. El Ministerio Público Fiscal tiene un plus, diríamos, porque es una parte especial, porque dirige la investigación penal preparatoria. Mucho se habla de la igualdad de armas, pero la verdad, la real igualdad de armas se da cuando se va al debate,
cuando se va al juicio.
Entonces, era una cuestión, medio complicada. ¿Por qué? Porque el fiscal acusaba y hacía la requisitoria de elevación a juicio en base a una investigación que no había hecho él, había hecho el juez. Entonces, era medio una cuestión extraña, diríamos. Que creo que eso está sucediendo en el orden federal, que ya hay un código nuevo de proceso penal, pero se lo está implementando en Jujuy y Salta y quedó ahí parado, y creo que va a resultar difícil, porque ¿qué pasa? El juez, al tener facultades omnímodas como tenía antes o lo tienen ahora en la justicia federal, ejerce una discrecionalidad como subjetiva, diríamos, como él considera. Entonces sigue estas causas o aquella no, por la gran cantidad de causas que hay. Entonces, ahora con este sistema también se ha tratado de acotar un poco y se ha creado también la oficina de salidas alternativas, la creación de salidas alternativas. A veces archivar la causa, después está creada en el Código Penal la figura de la suspensión del juicio a prueba, o juicio abreviado, o conciliación. Entonces, en delitos menores, por supuesto.
Claro.
Se trata de que de reducir la litigiosidad y que vaya a juicio realmente las cuestiones importantes. Porque hay criterios especiales de archivo, entre los cuales está, por ejemplo, cuando es ínfima la cuestión. Nosotros tenemos una oficina de salida alternativa que, por ejemplo, supongamos un vecino con el otro, que denuncia amenazas o hay problemas.
Y son conflictos entre ellos. Menores.
Claro, el conflicto es entre ellos, entonces pueden resolverlo quizás a través de esa oficina que lo cita y trata de ver cómo lo... Y nosotros, yo digo, estamos en maduración todavía porque seguimos como construyendo.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque, como bien dijo el doctor, los delitos van modernizándose. Y siempre el delincuente se dice que está un paso más adelante. Claro, entonces tenemos que usar la ciencia, eso que dijo él del tema, ¿cómo se llama? Georreferencial, por ejemplo, con los satélites y todo eso. Hoy podemos determinar un montón de cosas. Después nosotros tenemos un laboratorio de toxicología forense química legal que nos permite, hacer los análisis. Y también tenemos una oficina de un gabinete de investigación forense, que tenemos los bufés, que son para extraer los datos de los celulares, que también la policía, que es un gran complemento nuestro, son auxiliares de nuestro público en ese sentido, tiene también algunas herramientas modernas, como por ejemplo drones. También ahora tenemos un microscopio electrónico de barrido que es mucho más preciso, por ejemplo, para determinar la pólvora, las manos y todo eso, que ahora se lo está por usar en este último caso
que hubo días pasados.
Entonces, cuando nosotros arrancamos, nosotros teníamos un sistema anterior, de sistema mixto se llamaba, en que el fiscal hacía dictámenes y hacía ofrecimiento de pruebas, pero no era vinculante para el juez. Entonces era medio pintado, se dice que estaba como pintado, y ahora hemos tenido que ayornarnos a esta situación. Entonces se han creado unidades especializadas en base a ver la problemática, por ejemplo, de violencia de género. Tenemos una unidad, tenemos otra que se llama de abuso sexual y violencia institucional.
En estas dos unidades me quiero detener, doctor, porque he notado en esto de hacer las coberturas periodísticas, que estas dos unidades cuentan también con un gabinete interdisciplinario que le sirve a las fiscales para, por ejemplo, no solo perseguir el delito, sino también contener a las víctimas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito?
Bueno, tenemos claro un equipo de psicólogos que cuando viene la víctima con sus aflicciones, hacer la denuncia, que también es todo un tema, ¿no? O sea, hay una problemática de la violencia de género que hace que, por ejemplo, la víctima le cueste hacer la denuncia, entonces cuando tiene la contención psicológica para decidirse, porque por ejemplo ha pasado en algunos casos, por ejemplo, que ha ido la policía y le han demorado, no le querían tomar y se ha ido, porque tiene temores. O en la fiscalía también puede ser, ha visto, porque siempre es una problemática que como es una cuestión que involucra las emociones, hay veces que se quieren retractar o hay veces que vienen sufriendo eso y ya lo han naturalizado algunas mujeres. Entonces nosotros tenemos la idea de que pese a ellas tenemos que actuar. Entonces cuando tenemos el acto, tenemos que actuar. Bueno, y para eso tenemos, cuando hay menores, las cámaras Gesell, que es una herramienta también muy importante, porque el chiquito está con un psicólogo en un lugar y en otro lugar están las partes, puede estar el imputado, puede estar el defensor, el fiscal está, la defensa, los psicólogos, otro psicólogo, y se le van haciendo preguntas a través de un micrófono. Al psicólogo que está con el chiquito, que está con, qué sé yo, con juguetes, como para distraer, hay veces habla y hay veces no, porque son problemáticas, como le digo, muy delicadas. Por eso nosotros tenemos la idea de como que para la prisión preventiva, salvo que sea una cuestión muy menor, nosotros pedimos normalmente al juez que dicte la medida cautelar de detención y si dentro de nuestras atribuciones también la aprehensión previa, porque después hay que convertirla en detención. Cuando, ¿por qué? Porque son problemáticas, lo mismo que el abuso sexual, que siempre hay peligro procesal, porque en nuestro medio el 99% de los casos son intrafamiliares. Entonces, ese peligro procesal dura hasta el juicio oral. ¿Por qué? Porque el niño, si ve que su agresor o la mujer ve que el violento está en libertad, le da miedo, entonces le tiene que declarar, o hay otros testigos también, como son familiares, también que se sienten intimidados. Entonces, esa es una de las causales de entorpecimiento de la investigación que amerita que se lo detenga. Y también, bueno, la ilusión de la justicia, que hay una presunción del Código Procesal Penal de que los delitos de más de 8 años que tienen previsto en la tipificación, de más de 8 años, hay una presunción iuris tantum que va a querer eludir de la acción de la justicia. Iuris tantum es porque admite prueba contraria, y si prueba la defensa que tiene arraigo, que cada vez que nunca ha hecho nada, nunca lo ha molestado, puede lograr unas medidas alternativas de que, como se llama, a la prisión, más leve, claro, que puede ser una tobillera o sea una cuestión de
una prisión domiciliaria,
claro, una prisión de acercamiento o perimetral, como se les llama. Ahora, después también tenemos la unidad de narcomenudeo, que también es un flagelo.
Otro flagelo.
Que nosotros, la verdad, Poder Ejecutivo tomó una decisión acertada, a mi modo de ver, cuando se adhirió a la desfederalización. ¿Por qué? Porque es un delito del narcotráfico que era de competencia federal, por la ley 23.737. Después se dictó la 26.052 de desfederación, o sea, las provincias o las ciudades autónomas, si querían adherirse, todo lo que es la última cadena de comercialización, o sea, el último eslabón, perdón, de la cadena de comercialización, que es la venta al consumidor, se llama narcomenudeo o microtráfico, corresponde, o sea, se le da a la provincia. Yo creo que es una decisión aceptada, porque si bien es difícil
es decir, nosotros podemos erradicar la droga, pero solucionamos el problema de las familias que se ven involucradas en barrios que no tienen la culpa de estar en un determinado barrio, que venden en la esquina, que venden en la escuela, que venden, entonces,
un kiosco en la
cuando,
escuela.
Claro, cuando se actúa, es ese dealer o ese, no vende más, o por lo menos no vende ya en ese lugar, se encontrará otro después, no te acuerdas, pero ya por lo menos ha logrado la tranquilidad de esa persona, que es lo que nosotros bregamos por la paz social. Y como fiscales, nosotros representamos a la sociedad y entre ellos a la víctima. Entonces, tenemos que tratar de que haya paz social y algo también muy importante, que es tratar de evitar que se haga justicia por manos propias.
Exacto.
Que eso también es una problemática, disculpe que sí, quiero hacer esta mención, por el tema de menores, que ahora recientemente se ha dictado una ley, y yo digo que no se ha previsto el caso de los menores de 16 años, o sea, que no son punibles, para contenerlos de alguna manera, porque en delitos graves, más que todo. Porque yo considero que eso es para el bien del niño mismo y para el bien de la sociedad. ¿Por qué? Con el niño mismo digo, porque cuando usted ve en los barrios que pasan una cosa así, y el que ha actuado es un menor así, de menos de 16, que no es punible, hacen justicia por mano propia. Entonces, tenemos que tratar de evitar esas cuestiones, tenemos que pensar en que es lo que sea mejor para la sociedad.
Bien. Otra de las patas, si me permiten llamarlo de esa manera, fundamentales en el servicio de justicia, es la defensa pública. Y en este caso, la doctora Valet nos va a corroborar de que prácticamente representan una parte muy vulnerable de la comunidad. Doctora Valet, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación en nombre del señor defensor general, que hoy no nos puede acompañar porque está fuera de la provincia y en el mío propio. Es un verdadero placer compartir la mesa con dos autoridades, cabeza de equipo, diría, que han podido detallarse bien sobre la repercusión del sistema acusatorio en el sistema penal. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el sistema acusatorio o adversarial, como se le llama, ha significado un cambio profundo dentro de toda la justicia penal. Es decir, impacta de lleno en la justicia penal. Lo referente a los jueces y al Ministerio Público Fiscal fue explicitado por sus respectivos titulares. Ahora, ¿qué pasa con la defensa? En el tema de la defensa, el sistema acusatorio, o sea, el rol de la defensa fue siempre defender. No hay, como en el Ministerio Público Fiscal, un cambio prácticamente de actuación total, siguiendo lo que dicen los libros, que dicen es titular de la acción pública. Hoy, con este sistema, hace el ejercicio efectivo de esa titularidad de la acción pública, que antes, como lo explicó el doctor, era meramente, digamos, escrito. En la defensa pasa a más o menos lo mismo, porque la defensa estaba, pero era usada en su momento, y hablo previo, o sea, en el sistema inquisitivo, solo para legitimar el proceso. No tenía una actividad que de verdad represente a aquellos, y valga la tautología, a quienes nosotros representamos. Este sistema acusatorio que trae este profundo cambio, lo que de alguna manera instala es que haya paridad e igualdad entre a quienes acusan y quienes se defienden, para la transparencia total que hace que se cumpla con los principios constitucionales del debido proceso legal en todas sus formas, la no discriminación y el acceso a la justicia, que es lo más importante en el tema de la defensa, posibilitar a nuestra sociedad el acceso a la justicia. Yo voy a hacer una pequeña aclaración respecto a los vulnerables, porque todo el tema de los vulnerables, si bien es como materia pura y específica, vulnerables económicamente estoy hablando, en tema civil, en el sistema penal no necesitan demostrarnos ningún tipo de vulnerabilidad económica. Es decir, nosotros tenemos la obligación de, y la justicia en general, de que nadie vaya sin una representación técnica a enfrentar un proceso, más allá de si disponga o no de dinero. En ese caso, el sistema acusatorio lo que hace es plantearnos una serie de desafíos, como es, por ejemplo, la capacitación, situaciones que se van haciendo, nuevas herramientas que han sido, de alguna manera, ya nombradas por quienes me precedieron en la palabra, nuevas herramientas que hay que estar de acuerdo, y no hablo solo de la defensa pública, hablo de la defensa particular también, es decir, la preparación para enfrentar este nuevo sistema que le garantice al defendido que va a tener una defensa material y una defensa técnica acorde. Esa es la función fundamental de la defensa. Para eso se ha ido, digamos, avanzando muchísimo, no solo en capacitación, sino en ir formando también nuestros propios técnicos. No tenemos la infraestructura del Ministerio Público Fiscal, porque estamos avanzando y creciendo paulatinamente, pero sí tenemos equipos propios de asistentes sociales, equipos propios de psicólogos.
Informamos programación de la hora 12 en la serie de libros Santiago del Estero.
En un juicio, digamos,
en sala 1, presentación del libro Género y Derechos Humanos, editado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, a cargo de Mariela Pérez, Natalia Garellini, Florencia Pérez Cisneros.
Digamos, equipos técnicos, de ir en la medida
hora 12 en sala 4, Historia de los Pueblos del Interior de Santiago del Estero, de Daniel Guzmán, a cargo de Walter Pieretti y Juan Anselmo Leguizamón.
Esta equidad
organiza Bellas Alas Editorial en sala 4.
¿Por qué? Porque al hacer que se cumpla el debido proceso...
También hora 12, presentación del libro La Patria Llora a Güemes, de José Villeri y de Santiago del Estero.
Cada uno
invitamos también al público presente a presenciar en sala 5.
Entonces, en el tema puntual de la defensa, históricamente sabemos que fue una refundada...
Programación conferencia defensa, en sala 3, Yurco. Vigencia y herencia de las infancias yalacas, a cargo de María de los Ángeles Lecano, presenta Elsa Dana de Dorado.
Luego
recreamos conferencia Junco y
sala 3. Fue más o menos el camino histórico. El señor fiscal general tenía a su cargo, creo que era en el año 2008, si la memoria no me traiciona, tenía a su cargo ambos ministerios, lo que evidentemente había.
Disculpe, desde el 2005 hasta el 2016 que...
No, está bien, pero no se pone, claro, en el sistema acusatorio, no se pone en vigencia, esto fue la historia constitucional. Entonces, luego de terminar las distintas implementaciones que fueron progresivas y paulatinas, tal cual lo dijo el señor presidente del tribunal, y termina creo con Frías o Montequemado, no me acuerdo.
Recordamos invitar a los presentes, reunirse en sala 1,
asume sala por primera vez la provincia la cabeza de la defensa pública
para la presentación del libro Género y Derechos Humanos, editado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Se empezó a trabajar en ampliación de defensoría para que, o sea, el servicio sea eficiente y eficaz, para que la apertura, digamos, y el tema de la justicia o el acceso a la justicia como derecho humano, porque es uno de los derechos humanos principales, no es solo procesal, puede estar garantizado. Y a partir de ahí es un sinfín de trabajo de lograr, y creo que, como ha dicho el señor fiscal, es un desafío permanente, porque no se termina con un modelo, se termina con el andar, con los nuevos, en el caso de él, con los nuevos delitos, con los nuevos problemas de la sociedad que influyen directamente en el tema judicial, y ayornarnos permanentemente a eso. Ahora, es meritorio, esto lo dijo la Defensora General de la Nación al momento de inaugurar el nuevo edificio, que la provincia de Santiago del Estero es la primera provincia en contar con edificio propio de la defensa, jerarquizando y dándole una importancia a nivel provincial realmente impresionante. Falta, nada está terminado, porque el desafío es de todos los que formamos todos los días. El tema es seguir haciéndole con la vocación de servicio que esto implica. Y bueno, como dato estadístico, puedo decirte que hoy el 90%, la última estadística que ha sacado la Coordinación de la Defensa, está atendido en el fuero penal por la defensa pública en alguno u otro momento. Por lo tanto, el tema de la capacitación y del compromiso debe ser grande y siempre creciendo y para adelante.
Hace 2 años todo el mundo sufrió algo que no se pensó que podía tener tanto efecto. Estoy hablando de la pandemia del COVID-19. Y esto también ha marcado en el ámbito judicial 3 cuestiones que lo he podido notar a través de este transitar por los pasillos tribunalicios. 3 cosas que quizás ustedes van a coincidir conmigo, y quiero que me lo digan, por favor, que han sido vitales en esta etapa de la pandemia, que ha tenido que ver con lo que fue el trabajo virtual, lo que fue la capacitación, porque también hubo que capacitarse, y la oralidad. Son las 3 cosas que durante la pandemia a la justicia le permitió cumplir acabadamente con el servicio que brinda. ¿Es así, doctor?
Sí, la verdad que yo debo recalcar el esfuerzo, remarcar y reconocer el esfuerzo que han realizado las instituciones en nuestra provincia, Fiscalía, Defensoría, los jueces. Creo que la modernización de nuestro Estado, lograda a pasos agigantados a partir del 2005, ha posibilitado en el área tecnológica también, ha posibilitado que las medidas que hemos tenido que tomar, cerrar, digamos, físicamente el tribunal, manejarnos por medios electrónicos, combinar la actividad con fiscalía, la calidad de las relaciones institucionales que han existido, permitido que se lleve adelante eso, que se pueda sobrellevar la paralización física que hemos tenido, y con resultados que están a la vista, porque se ha transitado con normalidad, vamos a decir así, con normalidad, entendida en que el ilícito se comete a diario, porque ya es una cuestión que nos excede. Nosotros actuamos a partir de derechos delictivos, sin perjuicio de que tratemos siempre de pensar en que debemos, bueno, como seres sociales, tratar de hacer todo lo posible para la prevención, pero nuestra actuación surge a partir de la Comisión de Derecho Ilícito para tratar de esclarecer los hechos, defender al inocente, castigar al culpable y tratar de cuidar o de restituir las cosas objeto del delito. Pero en esta pandemia, el desarrollo tecnológico que ya venía realizándose en todos los organismos que integran la cuestión jurídica y penal en la provincia, que ya tenía a través de nuestros sistemas informáticos, con una plataforma que surge con una coyuntura fuerte de los informáticos que se han formado en la Universidad Provincial, en la Universidad Católica, que había una cantidad importante de informáticos, una base fuerte que ha permitido a partir del 2005 avanzar fuertemente en lo tecnológico. Y eso ha sido clave al momento de la pandemia. Eso ha permitido tener, como tenemos por desarrollo propio, nuestros sistemas informáticos. Hasta el momento no hemos comprado, lo llamamos software en Ataus, entonces por desarrollo propio, tanto Fiscalía, Defensoría como el Poder Judicial, nos ha permitido rápidamente, con un gran esfuerzo, todas las áreas, poder llevar adelante esto y creo que eso es un mérito de todos.
Sin duda, doctor, ¿cómo se vio impactada la investigación fiscal con esta pandemia?
Yo, como usted bien dijo hace un rato, la responsabilidad mayor, diríamos, o de mayor actividad, recae en el Ministerio Público Fiscal porque está a cargo de la investigación. Y la investigación significa recolectar evidencias para después, como nosotros tenemos el principio de inocencia, cuando vamos a juicio es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal probar que esa persona que nosotros presumiblemente la consideramos ¿cómo se llama? Sospechosa. Responsable o sospechosa, sea condenada. Entonces, porque nosotros llevamos nuestra teoría del caso, la defensa también tiene que llevar su teoría del caso, o la defensa también puede limitarse a decir, no, yo no tengo una teoría, pero voy a esperar a ver qué prueba el Ministerio Público Fiscal. Nosotros en la pandemia, la verdad, yo quiero recalcar el sacrificio, vamos a llevarlo a ese extremo de decir, de los fiscales, porque han estado permanentemente, siempre el de turno estaba, y si por alguna cuestión tenían instrucciones, que si estaba aislado, el que le seguía en el turno iba, por ejemplo, al lugar del hecho, porque el delito no ha parado.
Claro,
nosotros siempre hemos querido que vayan fiscal al lugar del hecho para ver bien la situación. Y después, sí nos pareció muy importante el tema informático, o sea, virtual, también, que también se lo ha usado para hacer audiencias virtuales, para los jueces, o sea, que las abogas han organizado pero cuando llega a la etapa del juicio, también,
ahí se hace más difícil, ¿no?
Claro, se hace más difícil, pero a nosotros, ¿en qué nos ha beneficiado? Que, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido la idea de que los juicios se tienen que hacer en el lugar
invitamos
donde sucede
al público
lo hecho.
General a la presentación del libro
se
de
tiene
Salud,
que trasladar, ¿no?
Presentando
ejemplo,
géneros y derechos humanos dictados por la Asamblea Permanente
nosotros,
de los Derechos Humanos.
Tenemos un tribunal de juicio.
Esta presentación
estará
a cargo de Mariela Pérez, Natalia Gavellini y Florencia Pérez Cisneros. Reiteramos Sala 1.
Hay veces que hay testigos que están en el interior, que tienen que traer, bueno, después traer todo. Entonces, ha sido bastante importante. Ahora yo creo que ya como se ha ya vuelto a la normalidad, sí me parece interesante que en algunos casos
en
se siga
4,
con
se hará también la presentación del libro Historia de los
supuesto,
pueblos
no lo
del
mismo.
Interior de bueno, Santiago
no es exactamente
del
yo soy
a cargo de Osvaldo Quieretti y Juan Anselmo Leguizamón de Santiago del Estero.
Yo creo que ahí es donde los jueces pueden
reiteramos
parte, pueden percibir al testigo, al imputado, o sea, se puede apreciar, ellos pueden apreciar con sus sentidos todo lo que está pasando y formarse una idea. Entonces, es mejor la presencialidad.
Informamos también que se ha dado inicio a la presentación del libro La Patria llora Güemes, de José Vieri de Santiago del Estero. Esta presentación está actuando en Sala 5.
Perjudica. Nosotros hemos tenido que crear, o sea, a través de la ley orgánica del Ministerio Público y después con cuestiones presupuestarias, la figura del fiscal auxiliar.
Claro.
Entonces, que tiene muy parecida a las funciones al fiscal de crimen, pero con limitaciones que no pueden disponer de la acción. Entonces, por ejemplo, cuando van a un juicio oral,
todo lo que sea testigos, todo lo que sea, puede hacerlo el
reiteramos solo, invitación claro, a sala 3 pedir pena, a la conferencia
o decidir un juicio abreviado o algo, tiene que ser un fiscal
en sala 3, sí, presentando también
nos trae
el libro Yunco Chunco, Vigencia y Herencia de las Infancias Yalacas,
la pandemia,
a cargo de María de los Ángeles Lescano, y presenta Elsa Dana de Dorado. Reiteramos, conferencia Yunco en sala 3.
A lo que se ha manifestado, creo que se ha puesto muy buena voluntad, se sabían las limitaciones, no era la situación ideal, pero sí se velaba para que sea lo más, digamos, conforme a derecho posible. ¿En qué sentido? Hablando desde la defensa, preservar, digamos, que quien declare tenga el contacto previo, aunque sea telefónicamente o de forma virtual con el defensor, que pueda hablar, que pueda explicarle para esa defensa material, y en los juicios orales también ver que desde el lugar de detención cuente con los elementos electrónico suficiente para escuchar si hubiera algún problema o no había, digamos, una buena señal, se suspendía hasta lograr la buena señal, es decir, garantizar el debido proceso siempre y en la medida de las circunstancias extraordinarias que estábamos viviendo. Saliendo de esto, como dato de color, me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con algunos colegas de otras provincias y aunque parezca insólito en pleno siglo XXI y los desafíos que aquí estamos marcando con el sistema acusatorio que no tiene ningún parangón ni siquiera mencionar el inquisitivo, hay muchísimas provincias argentinas de las cuales no conocía en esa cantidad que no han implementado el sistema acusatorio. Es más, tienen un inquisitivo de la época histórica a que ha hecho referencia el doctor López Alzogaray, lo que realmente pone en mucho valor, digamos, todo este esfuerzo que hoy hemos contado, porque no, somos casi pioneros, digamos, en el tema y en el desafío del sistema acusatorio.
Doctor, nuestro territorio provincial es muy extenso, hay jurisdicciones muy alejadas de la capital y por consecuencia eso trae aparejado distintas dificultades. Por mencionar la jurisdicción Copo, donde se cuenta con un juez penal y con un juez civil. Actualmente el juez penal no se encuentra designado. En alguna oportunidad, sé que usted tuvo el proyecto de los juzgados multifueros. ¿Todavía sigue en pie?
El proyecto de los juzgados multifueros que se utilizan en nuestra provincia, para hablar de una circunscripción cercana a Salta, tiene Joaquín B. González en Cafayate, y bueno, tiene como todo sus pros y sus contras, ¿cierto? Por el tema de la recusación, de la gran gama de cuestiones a atender, y la idea de los juzgados multifueros, que se lo ha venido conversando, era una idea que surge precisamente a partir de Copo, que está alejado de Santiago del Estero casi 400 kilómetros. Siempre pongo énfasis en que el crecimiento constante de todas las estructuras necesarias para el desarrollo de la provincia han permitido actualmente que tengamos fibra óptica en Monte Quemado y con eso una conectividad perfecta que nos permite realizar a través ya de fuerte experiencia del trabajo virtual cubrir muchas necesidades que se realizan a través de la virtualidad, como son puede haber una cámara que sea la jueza, avanzar sobre eso. Creo que es una idea que no es descartable porque todo es perfectible. La verdad que creo que es algo que podría ser efectivo, debe ser, digamos, profundizado, analizado, pero creo que son herramientas que en otros lugares han funcionado y que podrían aquí, como digo, tiene algunas contras, por ejemplo, cuando hay excusaciones o recusaciones, pero que bueno, que es una herramienta también evaluable y que siempre creo ha estado de alguna manera en agenda y que dadas las circunstancias y estando de acuerdo todo, podríamos trabajar sobre eso, que está muy vinculado a otro proyecto que es la utilización de los jueces de paz. Nosotros tenemos más o menos 130 jueces de paz en la provincia. Esto estamos cedidos a Vial, Poder Judicial, propiamente dicho. Jueces de paz en la provincia que podrían activarse, vincularse a los jueces de la jurisdicción, reacomodar a estos jueces que trabajen para trabajar sobre todo en mediación. Que creo que es también para tratar de descomprimir un poco todo aquel problema vecinal que puede ser resuelto. Esto creo que no se ha hecho todavía en el país. Santiago del Estero tiene una tradición muy antigua, los jueces de paz vienen en una evolución parejamente al crecimiento de las principales ciudades que tenía la provincia ya en la época colonial. Crearon jueces de agua, de acuerdo a las necesidades, jueces de barrios. Cuando vinieron las elecciones, cuando comenzaron las elecciones, jueces de indios teníamos antes. En fin, el cabildo iba creando y eso se lo ha mantenido. Y a la época de ya constituirnos como provincia independiente, había 6 jurisdicciones importantes con jueces de paz y también, bueno, los jueces provinciales. Yo creo que esos jueces de paz, y estamos trabajando sobre eso, pueden hoy tener con el desarrollo de la mediación, porque vemos que todas las instituciones jurídicas buscan evolucionar, solucionar nuestros problemas, evitar la, como decía señor fiscal general, evitar la concentración en la capital de las cosas. Entonces, eso creo que los jueces de paz, teniendo en cuenta que nuestra provincia es grande, casi 500 kilómetros por 300, groseramente, y con lugares con una gran población, afortunadamente, una gran ruralidad, una gran población rural, el 5% de población rural. Bueno, creo que los jueces de paz también es algo que tenemos en la agenda y también como el juez multifuero debe ser evaluado y seguramente si nuestros diputados encuentran que es acertado podría concretarse incluso a manera de prueba, porque esto, es así, las circunstancias, como decía también el fiscal, van cambiando y la señora defensora cambian y mutan permanentemente. Y cuestiones que hoy brindan una solución, dentro de poco no lo es tanto. Así que bueno, creo que son proyectos interesantes, atendibles, que han funcionado de diversas formas. Por ejemplo, en San Juan han creado un juzgado multifuero a apenas 20 kilómetros de San Juan. Sin embargo, ese lugar está transponiendo una pequeña cordón montañoso y está alejado. Está a 20 kilómetros, pero digamos, hay una separación geográfica que también ha terminado en una separación que se diría social. Tiene su propio manejo de negocios, de cosas. Entonces, ahí han creado un juzgado multifuero que ha funcionado muy bien. Lo mismo ha ocurrido, como decía, en Cafayate, que también ha funcionado. Yo creo que eso también tiene que ver con el nivel de causas que deben ser evaluados.
Bien. En esto de brindar servicio a la comunidad, respuestas a la comunidad, doctor, tanto los fiscales como desde las defensorías, se ha brindado este servicio en el interior de la provincia y se ha evitado que la gente tenga que llegar a la capital a veces, que a veces no puede. con el tema de las unidades móviles, tanto de fiscales como de defensores, que se trasladan al interior de la provincia para asesorar a la gente. Este es un servicio importante también, ¿no?
No, por supuesto. Nosotros desde hace varios años que lo teníamos implementado, pero por la cuestión operativa nunca hemos podido hacerlo así continuo, diríamos. Lo hemos hecho una vez por mes, otra, una vez cada dos meses, en distintos lugares, o en distintos barrios también. Sí, la idea es, como dijo la doctora, es un problema el tema del acceso a la justicia. O sea, hay mucha gente que le cuesta trasladarse a la capital, o a la capital o al centro judicial más cercano de su competencia, y sí es bueno que nosotros nos traslademos ahí. Con esto de la conectividad, que habló el doctor de la fibra óptica, eso, que eso es lo que nosotros queremos, que haya, la idea mía, así como fiscal general, como soy el que lidera, diríamos, el Ministerio Público, tener funcionarios o fiscales auxiliares permanentes en algunos lugares, porque la geografía nuestra, por ejemplo, el centro capital comprende 14 departamentos de la provincia. Así que se imagina que desde Pellegrini, Ojo de Agua,
Salavina,
como se llama, Sumatra, son lugares lejanos. Entonces, a veces, ahora también queremos darle una continuidad, viendo la posibilidad de que podamos tener una unidad móvil permanente, o sea, que sea con un equipo ya, con la gente, porque tiene que ir el fiscal, tiene que ir los psicólogos, tiene que ir trabajadores sociales, tomar las denuncias y también ver in situ algunas cuestiones que hacen, porque mucha gente también en el interior que no se anima a denunciar. También la idea que lo que venimos haciendo es ir y dar charlas en las escuelas para que vean cuáles son los indicadores que les pueden permitir advertir, por ejemplo, un chiquito que está víctima de abuso. Eso es una cuestión, yo creo que es muy atendible, porque nosotros esa geografía que tenemos. Y yendo a lo que usted le preguntaba al doctor del multifuero, bueno, ahí sí, hay dos, pero como usted bien dijo, o sea, falta la designación de uno. Claro. Sí, es un problema con los urgancias y todo eso. Ahora, usted dijo multifuero, hoy es multifuero, pero ¿por qué? Porque tiene que subrogar al otro. O sea, ella es jueza civil la que está, pero a la vez esperar porque no hay juez penal, entonces por la ley ella lo reemplaza. Ahora, le quería comentar también que nosotros tenemos un juzgado de género, pero en la capital, que comprende los 14 departamentos de la provincia, con dos juezas de género, que eso sí es multifuero. O sea, ellos, porque se basan en la ley de violencia, la ley nacional de violencia contra la mujer, entonces hay cuestiones que no llegan a ser delitos, por ejemplo la violencia económica, la violencia psicológica, y ellos tienen dos secretarías, una penal y otra civil, no, perdón, una secretaría civil tiene, porque el fiscal es el que va a intervenir en la investigación penal. Pero, por ejemplo, si usted tiene un problema, alguien tiene un problema con violencia económica, psicológica o algo, puede hacer la denuncia y ahí la jueza interviene directamente como cualquier juez civil, o de familia, entonces tiene ese punto fuera. Bien, ya lo tiene. Está funcionando bien.
Bien, doctora, le quedan los últimos minutos.
Gracias. Respecto a las defensorías móviles, tal cual lo dijo el señor fiscal, es un servicio que tratamos de implementar en los lugares más alejados, precisamente para que todas las personas de nuestra provincia tengan abierto el acceso a la justicia. Ahora debo decir que se da mucho y la ayuda y el tema de incluso poder aconsejarlos, saber qué elementos necesitan para plantear una demanda, se da más en el tema civil de familia, en el tema de género. Hay otro tipo de delito, digamos, que desde la movilidad no, o sea, se puede sacar una duda pero viene un familiar de alguien que está prófugo, no podemos, ¿me entiendes? O sea, en ese caso no actúa. Sí actúa y posibilita mucho la información acerca de los derechos que les asisten a cada uno de ellos en el tema civil y en el tema penal. Eso también, en la medida que los recursos, no solo económicos, sino también recursos humanos, tengamos disponibles, se trata de implementar, en el cumplimiento, sin dejar de cumplir, digamos, las otras obligaciones del cierre.
Bien. Finalmente, Multimedio quiere agradecerles enormemente la presencia de ustedes tres. Sabemos que no es fácil, que tienen sus compromisos, sin embargo, han sabido responder positivamente a esta invitación, que tiende más que nada a que la gente, que por ejemplo nos escucha a través de LB11 y que posteriormente lo puede leer a través de Nuevo Diario, tenga contacto pleno con las principales autoridades judiciales de la provincia. Les queremos agradecer enormemente y el compromiso de seguir acompañándolos en esta tarea de brindar el servicio de justicia. Doctor, su despedida.
Bueno, Gerardo, muy agradecido por tu invitación a esta, pequeño panel para tanta utilidad, para poder, digamos, hacer, dar a conocer por ahí algún reportaje por la actividad de penal y de situaciones con nuestro sistema. Saludo muy grande a la audiencia, muy agradecido, y bueno, también reconocer la labor que se hizo el periodismo tuyo y a cargo tuyo en la discusión de las cuestiones judiciales. Saludo a la audiencia, muy amable y muy honrado de los invitados.
Muchísimas gracias, doctor.
Sí, yo la verdad también quiero agradecerles que siempre el Multimedio ha estado al servicio de la comunidad y en este aspecto siempre ha difundido todas las actividades del Ministerio Público Fiscal, que yo creo que hay por ahí ciudadanos, personas que todavía no conocen bien el rol que desempeñan el Ministerio Público. Y como no es igual en todas las provincias, como les decía yo, en la nación tampoco viene el rol, por ahí se presta confusión. Claro. Entonces, quería agradecerles porque ustedes siempre han estado atentos a ayudarnos a difundir la noticia. Y bueno, y quiero decirles que siempre estoy a la disposición para todos estos temas que hacen a ayudar a la ciudadanía a tener acceso a la justicia y también para que conozcan el rol que cada uno desempeña dentro del Poder Judicial.
Muchísimas gracias, doctor. Doctora Valet.
También mi agradecimiento al Multimedio y mi agradecimiento a la difusión que normalmente Dardo está pendiente. Debo decirlo, porque de alguna manera se vela desde el periodismo serio, en quien también nosotros confiamos, porque no es solo periodismo, sino periodismo serio, que pueda llegar y ayudarnos en la misión de poder informar cada uno en nuestros distintos roles los derechos que les asisten a los ciudadanos y a quienes conforman en este caso nuestra provincia porque pertenecemos a la justicia provincial. Así que un millón de gracias.
No, los agradecidos somos nosotros, los agradecidos somos nosotros. Una vez más, nuestro compromiso de seguir acompañándolos, ya lo hacemos desde hace tanto tiempo que nos conocemos y sabemos del respeto mutuo, de la colaboración plena. Nosotros tenemos que agradecer que nos facilitan la labor, porque recurrimos a ustedes y ustedes están siempre a nuestra disposición. Eso es invalorable. ¿Por qué? Porque podemos brindar la noticia responsablemente y en forma objetiva. Esa es nuestra función, y vamos a agradecer siempre que ustedes nos facilitan cumplirla como tiene que ser. Muchísimas gracias. A nuestros compañeros en Estudios Centrales, muchísimas gracias por este tiempo. Paso a ustedes, así que, bueno, muchísimas gracias.